Muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí reunidos para, pues, congregarnos como iglesia, entender más las necesidades de nuestros hermanos, orar unos por otros, amarnos unos a otros, reunirnos a alabar, a cantar himnos a nuestro Dios, alabanzas a Él, a estudiar la palabra y a poner en práctica, pues, el amor de unos por otros, sobre todo, que es la forma en la que podemos distinguirnos como discípulos de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios por este tiempo que nos concede cada semana para estar aquí reunidos. Y pues también agradeciendo sus oraciones, como cada domingo, cada semana. Yo sé que muchos de ustedes están orando por la predicación, por la enseñanza, por la persona que va a exponer la palabra. Y siempre es muy necesario, es bien importante estar orando. Los temas que exponemos no son fáciles. La palabra de Dios es espiritual y requerimos del Espíritu Santo para entenderla y para exponerla de una forma correcta, de una forma fiel. Y por eso la oración de la iglesia, la oración del grupo que se junta aquí 15 minutos antes a orar y a preparar nuestros corazones espiritualmente para que Dios nos conceda esa gracia y podamos comprender, es bien importante. Entonces, gracias por todos aquellos que están orando, por aquellos que están juntando aquí los domingos a orar. Y pues no dejen de hacerlo. Les pedimos que sigan orando, sigamos orando por esta iglesia y porque Dios guíe y guarde siempre la doctrina, que guarde la enseñanza, siempre fiel a la palabra de Dios. Y aprovecho, es importante que cada uno de ustedes revise lo que se está enseñando, que cada uno de ustedes revise qué es lo que se expone en cada uno de los estudios que se comparten entre semana, los domingos en la predicación, en el estudio de inducción, y que vayan a la Biblia y que comprueben que lo que se está enseñando es correcto. Que vayan a la Biblia y que vean que lo que se expone no es una idea del maestro, no es una idea que trajo el pastor, quién sabe de dónde, sino que realmente la enseñanza se está extrayendo de la Biblia. ¿Y qué es lo que se está compartiendo? Esa responsabilidad es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí. No es responsabilidad únicamente de los maestros o pastores, sino que cada uno de nosotros debe de ir a la palabra y asegurarse que lo que se está enseñando es correcto. Y en caso de que ustedes identifiquen algo que no sea verdad, acérquense con esa persona y vayan y pregúntenle: oye, dijiste esto y no me quedó claro. Me parece que la Biblia enseña algo diferente. Me parece que este versículo y este otro dicen algo que no concuerda con lo que tú estás enseñando. Y pónganse de acuerdo. Y si no hay un acuerdo, acérquense con los pastores. Acérquense con los, si es un pastor el que no está de acuerdo, hay otros dos pastores con los que pueden acudir y decir: oye, Félix está enseñando esto y creo que no está bien. Entonces, por favor, oren, disciernan y vayan a la palabra siempre a asegurarse que lo que se está enseñando es congruente con lo que la palabra, con lo que la Biblia nos está enseñando en todo su contexto. Entonces, les dejo eso de tarea. Nosotros como iglesia existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Nuestra enseñanza del día de hoy tiene mucho que ver con este gozo eterno, tiene mucho que ver con esa gloria de Dios, tiene que ver con cómo el pueblo de Dios ha sido escogido para esa misión. Entonces pongan atención e identifiquen cómo la predicación de hoy, la enseñanza de los versículos que tenemos, concuerda con lo que estamos buscando como iglesia. Estamos en el libro de Romanos y en este libro hemos escogido esta frase, hemos escogido este lema para identificar y resumir las enseñanzas que nosotros creemos que encontramos en este libro. El Evangelio, el poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Entonces, esto es lo que resume el libro de Romanos, esto es lo que nosotros estamos exponiendo domingo a domingo, versículo a versículo, en este libro de Romanos. Y pues el pasaje que el día de hoy nos toca estudiar es un pasaje muy interesante, es importante y tiene una complejidad para aceptarlo. Lo que dice este pasaje no es algo que fácilmente vaya de acuerdo con lo que nuestra cultura enseña, con lo que hemos aprendido, con lo que creemos. Entonces, tenemos que ir y ver y entender lo que dice el pasaje y extraer la verdad de ahí. Y no quedarnos únicamente con lo que hemos oído, con lo que hemos pensado, con lo que nos han enseñado desde niños, sino que tenemos que ir nosotros y del texto extraer lo que Dios dice. Del texto extraer la verdad de cómo es Dios. Y entender que aunque no nos guste lo que vemos, aunque no concuerde con lo que pensamos, si Dios dice esto, esto es la verdad. Y lo que nosotros hemos creído, o lo que nosotros entendemos, o lo que nosotros hemos visto por años, tal vez no sea tan cierto. Tenemos que ir y comparar esto con la Escritura. Tenemos que ir y comparar con el texto que estamos estudiando. Y, o lo decía la semana pasada, son textos fáciles de entender, porque lo que dicen no es difícil. El problema es aceptar lo que el texto dice. Y es concuerda mucho con lo que cantábamos en la primera alabanza, cómo Dios hace todas las cosas para su gloria, cómo Dios está obrando para llevar la gloria a Él, no a ti, no a mí, no glorificando al ser humano, sino que la gloria es para Dios. Él es el único digno de recibir la alabanza y la gloria. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy. Este texto incluye uno de los versículos en donde más claramente se explica por qué existe el mal, el pecado y el castigo de Dios hacia el pecado. El título, no me quebré mucho la cabeza, lo extraje directamente del texto y dice: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué Dios nos echa la culpa? ¿Por qué somos culpables delante de Él? Entonces les voy a pedir que pongan mucha atención, que no se distraigan. Vamos a ir armando un argumento, pero va paso por paso. Entonces necesito que pongan atención en cada uno de los pasos que vamos a ir poniendo, porque si no, va a ser una escalera en la que vamos subiendo y si le falta un peldaño, no van a poder alcanzar el que sigue. Entonces necesitamos atención, necesitamos estar concentrados y pues vamos a ir viendo un poquito paso a paso y armando el argumento para llegar a la conclusión final. Nuestra mente está acostumbrada, es lo que el mundo nos enseña, que el mundo, el ser humano ocupa el primer lugar. El humanismo se ha encargado de enseñarnos, de ametrallarnos, de estar constantemente diciéndonos que el ser humano es lo más importante, que el ser humano es la verdad última, que el ser humano es el centro de todo lo que existe, que el ser humano, y no es cierto. Ese lugar le corresponde a Dios y únicamente a Dios. Y esa idea que tenemos en nuestra mente y que nos han estado inculcando y que en el subconsciente ahí está, y que aunque tú digas no, Dios es primero, en tu mente no pasa así. En tu mente tú crees que tú eres primero. En tu mente tú tomas ese primer lugar para ti y no lo compartes con Dios. En tu mente tú estás agarrando eso que no te corresponde y lo estás haciendo tuyo y estás haciendo a Dios a un lado. Y fíjate, cuando alguien hace algo que no te agrada, ¿cómo respondes? Te enojas, gritas, demandas, exiges, porque es tu derecho. Y no es cierto. ¿Quién te dijo? ¿De dónde lo sacas? Es Dios. Dios es el soberano. Dios es el rey. Dios es el único que tiene ese derecho de exigir gloria para Él, respeto para Él. Y nosotros como sus criaturas debemos darle esa honra y esa gloria a Él. Entonces, versículos como el que vamos a ver chocan con nuestra mente, chocan con lo que entendemos, con lo que vemos, porque nos quitan de ese primer lugar, nos quitan de nuestros derechos que creemos que hemos tenido siempre. Y ponen a Dios. Y nos cuesta trabajo aceptarlo, aunque la Biblia es muy clara al decirlo. Entonces vamos a ir viendo esto y vamos a orar, porque Dios es esa realidad absoluta en todo lo que existe. Él creó todas las cosas y las creó para glorificarlo a Él. Y tú eres parte de esa creación. Tú y yo somos criaturas creadas por Dios. No somos dioses. Somos criaturas hechas por Él con un propósito. Junto con la creación, nosotros somos parte de eso. Y tenemos el propósito de alabar y adorar a Dios. Para eso fuimos creados. No para recibir gloria y honra a nosotros, sino para alabar y adorar a Dios. Entonces, ese gran yo soy, ese que dijo yo soy el que soy, Él es la realidad última. Y nosotros dependemos de Él, somos creados por Él y existimos por Él. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Señor Dios, Padre Santo, Tú eres el único digno de ser alabado, de ser adorado. Tuya es toda la gloria, Señor. Te pido que Tu Espíritu Santo permita que nuestros corazones, nuestro entendimiento sea iluminado, Señor, y que podamos ver cuán grande, hermoso Tú eres, cuán grande es Tu gloria y Tu majestad, Señor, y que podamos caer de rodillas ante Ti y humillarnos, Señor, y reconocer nuestro pecado de tomar ese lugar que no nos corresponde, Padre, y regresártelo únicamente a Ti, que eres digno. Te pido que Tú guíes la enseñanza de hoy, que Tú hables a nuestros corazones, que seas Tú, Señor, y no Félix el que hable. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar a nuestro pasaje del día de hoy, les voy a pedir, abran sus Biblias en el libro de Efesios, en el primer capítulo. Vamos a recordar algunos puntos importantes en este libro, en esos textos que vamos a ver, un par de textos. Dice el primero, ahí está, es Efesios 1, del 4 al 6, y dice, según, está hablando de Dios, dice, según Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, en este pasaje nosotros podemos ver que desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, Dios planeó la salvación del hombre a través de Jesucristo con un objetivo muy claro y revelador. Ahí lo dice. Para. O sea, Él creó, Él nos escogió, Él nos salvó desde antes de la fundación del mundo para algo. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros, los que fuimos escogidos para ser adoptados hijos suyos, fuimos predestinados para alabar la gloria de su gracia. Y este es uno de los objetivos más grandes de la creación. Que los hijos de Dios alabemos su gloriosa gracia que hemos recibido gratuitamente a través de Jesucristo. Para esto existe el universo. Para esto existimos los creyentes. Para dar gloria a nuestro Dios. Y esto es tremendo y nos deja ver que el plan de Dios, antes de que existiera, antes de que hubiera un universo, antes de que hubiera cualquier principio de creación, Él ya tenía un objetivo. Y ese objetivo era manifestar su gracia y que su pueblo alcanzara su gozo, su deleite máximo al experimentar esta gracia. De tal manera que nuestra boca se llene de alabanza, de tal manera que nosotros podamos alabarlo y glorificarlo al recibir el gozo a través de su gloria, a través de experimentarlo a Él. Entonces, este es el objetivo de Dios. Es un objetivo bien interesante y hermoso. O sea, Dios, en pocas palabras, está buscando que tú tengas la felicidad máxima en la eternidad. Que tu gozo sea completo. Que tu gozo te lleve a que tu boca alabe a Dios. Que tu boca se desborde en alabanzas a Él por ese gozo que Él te imparte en Jesucristo. Entonces, ese es el objetivo de todas estas cosas. Que tú puedas alabar y glorificar a Dios en la eternidad por la gracia que tú recibes en Jesucristo. Entonces vamos a quedarnos con esto. Eso es parte del argumento que vamos a ir armando. Es importante entender esa parte. Por otro lado, es importante observar que para que Dios pudiera manifestar su gracia, era necesaria la introducción del pecado. El pecado no apareció fuera de la voluntad de Dios. El pecado no es algo que de repente salió del control de Dios y Adán pecó. No. El pecado era parte de su plan desde antes de la fundación del mundo para poder manifestar gracia en sus escogidos. Entonces, esto también es parte que tenemos que entender. Ese pecado formaba parte de su plan. Él no podía planear darnos gracia si no hubiera un pecado que perdonar, si no hubiera un pecado por el cual otorgar ese perdón, esa gracia hacia los hijos de Dios. Entonces, ese pecado estaba ya planeado desde antes. Unos versículos más adelante, en este mismo capítulo de Efesios, Pablo nos dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, aquí vemos que Dios obra todas las cosas. Todas las cosas son controladas por Dios. Todas las cosas están bajo su soberanía. Todo lo que pasa en el mundo, te parezca bueno, te parezca malo, sea doloroso, sea placentero, todo está planeado por Dios, dice, según su propósito, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, nuevamente nos está diciendo cuál es el objetivo de sus hijos, cuál es el objetivo de su iglesia: alabanza de su gloria. Pasajes como estos nos dejan claro que el propósito de nuestra existencia como creyentes, como hijos de Dios, es alabar la gloria de Dios. Podemos ver que el gran y último fin de las obras de Dios, podemos llamarlo de una forma adecuada, de una forma que agrupe todo esto, la gloria de Dios. Es lo que Él está haciendo, es lo que Él está trabajando, su gloria. Todo lo que Él ha hecho apunta para su gloria. Todo lo que te pasa a ti cada día, desde que amanece hasta que anochece, mientras duermes, todo está obrando para la gloria de Dios. Aunque tú no te das cuenta, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, ni lo percibas, ni lo entiendas, Dios está cumpliendo sus propósitos. Dios no deja las cosas al azar. Todo está bajo su control y todo está encaminando para que Él reciba esa gloria. Entonces, cuando Dios busca nuestra alabanza por su gloria, es su búsqueda de la consumación de nuestro gozo en esa gloria. Entonces, Él quiere que nosotros podamos percibir esa gloria, que nosotros recibamos esa gloria y que al ser los que la recibimos, podamos gozarnos. Recibir el bien mayor que existe en el universo, la gloria de Dios, Él la planeó para nosotros, para compartirla con nosotros, para dárnosla a nosotros, que podamos disfrutar de ella y que eso nos lleve a alabarlo y a glorificarlo. Ese es el diseño que Dios tiene. Ese es el diseño que nosotros podemos ver en el Evangelio. Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para que pudiéramos recibir el perdón de pecados, que pudiéramos recibir esa gloria y compartirla con Él en la eternidad y no ser castigados en el infierno, sino recibir el perdón para poder pasar la eternidad junto a Él, compartiendo esa gloria con Él, disfrutando de esa gloria y alabando a nuestro Dios por su misericordia y por su gracia y por lo que Él hizo por nosotros. Ese es el fin del Evangelio: poder recibir la gloria que Él planeó para nosotros. Citando al pastor John Piper, él dice: nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no solo expresa, sino que completa el disfrute de algo. Entonces, cuando tú estás gozándote en algo, el disfrutar de eso no se completa si tú no expresas alabanza por algo. Imagínate tu platillo favorito, servido en un plato, bien arreglado, tu bebida favorita. Lo pruebas, delicioso. Lo estás disfrutando, pero ¿sabes qué? No puedes decir nada. No puedes decir, ¡ah! No puedes decir, ay, qué sabroso está. No, no puedes. Entonces, ese gozo, ese disfrutar de ese platillo especial para ti, no se completa, no lo puedes terminar de disfrutar porque no estás expresando la alabanza. La alabanza es algo que está ligado a nosotros y que sale de nosotros de forma natural cuando disfrutamos algo. Y Dios quiere que esa alabanza salga de nuestros corazones de forma natural. Cuando nosotros experimentamos esa gloria y podemos disfrutar de Dios y verlo a Él y entender quién es Él, que nuestro corazón se llene de ese gozo y que ese gozo explote en nuestras bocas como alabanza para Él. Ese es el propósito. Entonces, tú puedes ver, Dios está trabajando para que tu gozo sea completo y perfecto. Dios es fiel, como cantábamos hace rato. Dios está obrando para que tú recibas ese gozo en Él. Y en la eternidad, todos aquellos que hemos creído en Dios y que hemos aceptado el pago de Jesucristo y que hemos recibido su gracia, estaremos junto a Él, alabándolo por toda la eternidad. Ese es su diseño. Para eso fuiste creado. Para eso fue creado el universo. Para que Dios sea glorificado a través de nuestras alabanzas. Ahora, es importante aclarar que la gloria de Dios no es una de sus perfecciones en forma aislada, sino la belleza de todas ellas y la forma perfectamente armoniosa en que se relacionan entre sí y la manera en que se expresan en la creación y a lo largo de la historia. Es decir, no podemos nosotros únicamente hablar de una de las perfecciones de Dios y hacer a un lado todas las demás. Porque entonces no estamos percibiendo de forma completa la gloria de Dios. Estamos viendo solamente una parte de Dios. Si alguien solo nos habla del amor de Dios, pero no nos habla del amor de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, entonces no estás viendo al Dios completo, únicamente estás viendo su amor. Y el únicamente enfocarte en uno de esos atributos no te permite disfrutarlo, ni entenderlo, ni valorarlo como deberías de hacerlo. Necesitamos contemplar la imagen completa de Dios para poderlo ver a Él y saborear a ese Dios. Entonces, esta es la introducción para poner la base sobre la que vamos a estar trabajando ahorita en nuestro pasaje. Entonces, el pasaje que vamos a ver el día de hoy es Romanos 9, del 19 al 24. Vamos a leerlo y dice: ¿Me dirás entonces por qué todavía reprocha a Dios? Otras versiones lo traducen: ¿por qué todavía inculpa? ¿Por qué Dios inculpa? Que es el título de nuestra predicación del día de hoy. Entonces dice: ¿Me dirás entonces por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro al hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Romanos 9, del 19 al 24, es uno de los textos más importantes en toda la Biblia para entender por qué existe el mal, por qué existe el pecado, por qué Dios emite un juicio sobre el pecado y sobre el mal. En los versículos anteriores a lo que estamos estudiando el día de hoy, que vimos la semana pasada con el pastor Polo, Pablo afirma que Dios escoge a quien quiere para misericordia, como en el caso de Jacob, como veíamos la semana pasada. Y por el otro lado, Él endurece a quien Él quiere, como en el caso de Faraón. Y esto plantea la pregunta que estamos estudiando el día de hoy. Si Dios es totalmente soberano sobre la voluntad humana, si Dios tiene el control sobre quién se endurece y quién responde correctamente, si Él es soberano sobre la decisión última de cada acción en el ser humano, entonces ¿por qué nos condena? ¿Por qué hay culpa en nosotros? ¿Por qué Dios nos reprocha? ¿Por qué hay juicio? ¿Por qué derrama su ira sobre el pecador? Esta es la pregunta con la que comienza nuestro texto. Dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Si todos estamos haciendo lo que Dios ordena que hagamos, ¿por qué reprocha? ¿Por qué condena? ¿Por qué hay un juicio? Si la soberanía de Dios gobierna sobre todas las decisiones humanas, ¿por qué aún hay culpa y castigo? Si Dios endureció el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo de Israel, ¿por qué hay juicio y castigo sobre Faraón y sobre los egipcios? Como puedes ver, el pasaje está tratando con una pregunta muy compleja. O sea, lo que Pablo está exponiendo aquí no es tan sencillo de aceptar. Y este es mi mejor intento para explicarlo. Y por eso les digo que sus oraciones son siempre bien importantes, porque necesitamos de la guía del Espíritu para poder enfrentar pasajes complejos y poderlos presentar delante de la iglesia y entenderlos, exprimirlos y poder honrar a la Escritura y no sacar conclusiones equivocadas. Entonces siempre es importante estar orando por las enseñanzas. La semana anterior nosotros veíamos sí, versículo 17. Dice, ¿por qué la Escritura dice a Faraón? Perdón, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Entonces, como vimos en la introducción, Dios tiene un propósito detrás de todo lo que hace, y todas las cosas que suceden en su creación apuntan hacia ese propósito, su gloria para ser disfrutada por sus hijos. Ahora, Dios nos deja ver por qué existió Egipto y por qué Egipto fue la nación más poderosa en su tiempo y por qué Dios levantó a ese faraón, el hombre más poderoso sobre la tierra en ese momento. Entonces Dios tenía un propósito detrás de la historia que fue formando a un pueblo que se levantó y que fue un gran pueblo y que hizo grandes cosas y que vemos aún testimonios de las grandezas que ese pueblo alcanzó. Y Dios preparó a este pueblo y dice, para manifestar mi poder en ti. Observa cómo explicó Dios a Moisés su plan en el Éxodo. Dios le dijo a Moisés, entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos y para que sepáis que yo soy el Señor. Suena fuerte, ¿verdad? O sea, suena intenso lo que Dios está diciéndole a Moisés. ¿Y cuál era el plan detrás de haber levantado a los egipcios? Detrás de un pueblo que tenía no sé cuántos, miles de años tal vez formándose. Y llega y Dios dice, este pueblo yo lo voy a usar para mostrar mi poder. Y este pueblo, que hoy es el pueblo más glorioso sobre la tierra, me voy a burlar de ellos. Dios está mostrando su gloria comparada con la ridícula grandeza del ser humano. Dios está mostrando que Él es Dios y que no hay otro. Pablo ha usado este ejemplo y nos muestra que aún la voluntad de los hombres más poderosos está en la mano de Dios. Él controla y gobierna las decisiones de cada ser humano, aún los más encumbrados, aún los gobernantes que tú puedas pensar que tienen gran poder, están en la mano de Dios. Y cada una de sus decisiones está en la mano de Dios. Y Dios inclina su corazón hacia un lado o hacia el otro. También la semana pasada veíamos en el versículo 18 así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Entonces, este versículo nos deja claro que la decisión última de nuestra voluntad está en Dios y no en nosotros. Y así es la salvación. Tú puedes negarlo día tras día durante años. Y tal vez ha sido el caso de algunos de nosotros que escuchamos que la gente nos predicaba, algún familiar se acercaba a nosotros, tal vez nuestra mamá, y nos estuvo predicando por años y años, y nosotros, no, yo no creo eso, no, eso es para tontos, no, eso es para débiles, no, eso no es cierto, esos son puros cuentos. Y tal vez así estuvo tu corazón, o tal vez así está tu corazón el día de hoy. Pero en el momento en el que Dios dice basta y te extiende su misericordia, tu duro corazón se va a derretir y vas a caer de rodillas. Caerás de rodillas ante tu Creador. Y por el otro lado, si Dios decide endurecerte, así vas a continuar el resto de tu vida. Y al final no disfrutarás de la gloria de Dios. Entonces la decisión final, la salvación del ser humano, está en la mano de Dios. Porque Él es el que endurece y Él es el que extiende para dar misericordia. Del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y el que quiere endurecer, lo va a endurecer. La salvación le pertenece a nuestro Dios. En el siguiente versículo dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? En este versículo parece que nos dice cállate y no preguntes. Cállate porque así es Dios y no te corresponde a ti preguntar. Sin embargo, si nos damos cuenta, Pablo está respondiendo la pregunta. Pablo está dando una respuesta a esa pregunta de por qué Dios inculpa. Dios conoce el corazón y sabe cuál es la intención detrás de las preguntas que hacemos. Dios conoce qué hay cuando tú estás preguntando, si es una pregunta sincera, si es una pregunta que proviene de un corazón que tiene una duda real o si es un corazón incrédulo. ¿Tú te puedes acordar cuando llega el ángel Gabriel con María? ¿Y María qué hizo? Le preguntó, ¿cómo será esto? Y el ángel le respondió, y el ángel le dio una explicación. Yo me imagino a María cuando escuchó que iba a tener un hijo, que dijo, wow, o sea, qué increíble. ¿Cómo será esto? O sea, con un corazón realmente preguntando, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Yo soy virgen, no conozco a varón, ¿cómo voy a tener un hijo? Y por el otro lado vemos a Zacarías, el padre de Juan, preguntó prácticamente lo mismo. Él dijo, ¿cómo podré saber esto? Y el ángel le reprochó su incredulidad y le dijo que como no había creído, iba a pasar 9 meses sin hablar. Entonces Dios distingue la intención en el corazón cuando hay una pregunta sincera y cuando hay una pregunta que viene de retarlo a él, de decir no te creo, de decir eso que estás diciendo está mal. Entonces cuando preguntes a Dios, observa cuál es tu intención. Si realmente preguntas, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿O es un reproche hacia Dios, un reclamo y decirle, Dios, estás equivocado, lo que estás haciendo no está bien? Y entonces, ¿y quién eres tú para decirle a Dios que no está bien? Ahora, Pablo continúa construyendo su respuesta utilizando el ejemplo de un objeto de barro formado por el alfarero. Y el contraste entre el objeto formado y el alfarero apunta hacia esa enorme diferencia entre Dios y tú, entre Dios y el hombre. Dios es el creador, Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios es sabio, Dios es infinito. Todas sus excelencias son perfectas. Él es suficiente en sí mismo, Él no depende de nadie. Y por el otro lado, el hombre, Es una creación finita. Depende por completo de Dios. En el momento en que Dios dice, hasta ahí, caes muerto. En el momento en que Dios decide suspenderte ese suministro de aire, colapsas. Cuando Dios dice, ese corazón deja de latir, te mueres. Dios provee todas tus necesidades. Tú dependes 100% de Dios. El que la raza humana esté aquí en el mundo el día de hoy es porque Dios así lo quiso y porque Dios cada instante está sustentando esa creación para que el ser humano pueda seguir viviendo. Entonces somos dependientes de Él y aparte somos unas criaturas que frecuentemente nos equivocamos. Frecuentemente cometemos errores y tú lo has visto, o sea, no tengo que explicarte. Tú sabes cuántas veces al día cometes errores. Tú sabes cuántas veces al día dices, ¡ay, qué tonto soy! ¿Por qué hice esto así? Tú lo sabes. Entonces, es insensato que el hombre, un ser creado, critique y cuestione lo que hace Dios, su creador. Más bien, debemos ser humildes y someternos a los designios de nuestro Padre amoroso, sabio y perfecto. Y este ejemplo de Pablo, él lo está tomando del Antiguo Testamento, él está citando el libro de Isaías. Isaías 29, 16 dice, observa cómo lo dice Isaías, dice, ¿qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formando diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? Entonces, ese es el texto que está citando Pablo, es el ejemplo que está usando Pablo del Antiguo Testamento para decir, no seas ridículo, no puedes cuestionar a Dios. Isaías había usado este ejemplo del alfarero para exponer ese contraste entre el hombre y Dios, para que veas lo absurdo que es cuestionarlo y buscar fallas en Dios. Dice el siguiente versículo, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Ahora Pablo está estableciendo la autoridad incuestionable del alfarero sobre el barro. El alfarero en su sabiduría define qué va a hacer con cada trozo de barro. ¿Puede hacer un vaso para honra? ¿O puede hacer un vaso para deshonra? No depende de la masa escoger qué quiere ser. Únicamente es la sabiduría y la voluntad del alfarero lo que define ese pedazo de barro qué va a hacer en el futuro, qué va a fabricar, qué va a construir con ese pedazo de barro y con sus manos. Entonces no depende del barro decidir qué quiere ser. El alfarero dicta y dice, tú vas a ser un vaso y hace un vaso. O dice, tú vas a ser un florero, hace un florero. Tú vas a ser una tacita y hace una tacita. Entonces el alfarero tiene esa potestad y ese derecho y ese poder para hacer lo que él quiere con el barro. Asimismo Dios, en su perfecta sabiduría, puede hacer vasos de misericordia y vasos de ira. Los vasos no tienen esa decisión. Dios sí, y lo hace de acuerdo a sus propósitos eternos. Dios decide si un vaso que está fabricando va a ser un vaso de ira, o ese vaso que está fabricando va a ser un vaso para honra. Y todo lo hace para cumplir con sus propósitos eternos, ese propósito que explicamos al principio. Entonces, recuerda, el centro de la creación es Dios, no el hombre. La creación existe para los propósitos de Dios. Y nosotros somos parte de esa creación y estamos aquí para cumplir con sus propósitos. No creas que tú tienes grandes propósitos o que tus grandes planes que tienes hoy. No. No tienen ninguna trascendencia. Tus grandes logros de aquí a 100, 200 años no van a tener ningún valor. Nadie se va a acordar de ellos. Y sin embargo, Dios es eterno. Lo que Él hace permanece. Todo lo que Él está haciendo permanecerá. Dios no se equivoca y al decretar las acciones de los hombres, Él nunca peca. Cuando Él decretó que Faraón se endureciera y que rechazara y que no dejara ir al pueblo, Dios no pecó. Dios es santo y no hay ningún pecado en él. Entonces, esto es algo que también tenemos que entender. Aunque Dios decrete el pecado, no hay pecado en Dios. Observa, cuando Dios decretó la traición de Judas, o Dios decretó que Jesús muriera en la cruz y que los romanos lo crucificaran, que Poncio Pilato lo golpeara, que los soldados le pusieran la corona de espinas, todo esto fue pecado y todo esto fue dictado por Dios y él así lo estableció. Pero él no pecó al hacer esto. Él lo decretó y decretó el más grande pecado de la humanidad, pero él es santo. Él no tiene manchas. Él es justo. Entonces, esto es algo también que tenemos que entender. Aun cuando Dios decreta todo lo que va a pasar, él siempre es santo, justo y perfecto. Aun cuando Dios decreta los pecados, como estos que les digo, Dios no se mancha con ellos. El tema es complejo y Dios no nos ha revelado cada detalle de cómo funciona todo esto. Sin embargo, en los siguientes versículos de nuestro pasaje vamos a ver un poco de lo que Dios nos está explicando, de cómo funciona el mal, el pecado, el juicio. Y vamos a ver cómo Dios nos deja ver un poco de luz en este tema que es complicado. Sin embargo, lo que Dios dice es muy claro, aunque nos cueste trabajo entenderlo. Es claro lo que Él está diciendo. Entonces vamos a los siguientes versículos de nuestro texto. Y dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces, pienso que el texto es complicado de aceptar, pero es muy importante. Pablo está explicándonos lo que pienso que es la respuesta más contundente en toda la Biblia sobre por qué existe el mal, por qué existe el pecado y por qué Dios castiga el pecado. No hay textos más claros que estos en los que podamos encontrar una explicación de por qué Dios actúa así. Entonces vamos a ir más en detalle, pero primero quiero que vean la estructura de la respuesta que nos está dando Pablo. Primero nos explica qué, o sea, qué es lo que quiere hacer. ¿Qué dice? Mostrar su ira y hacer notorio su poder. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, ese es el qué. Después nos explica cómo lo va a hacer. A través de soportar con paciencia los vasos de ira. Ese es el cómo. Y finalmente nos dice cuál es el propósito por el cual lo está haciendo. Y dice, ¿para qué? ¿Por qué lo hizo? Para dar a conocer las riquezas de su gloria. Esto, como se pueden dar cuenta, está totalmente alineado con los propósitos para la creación que vimos en Efesios. Entonces, la palabra de Dios tiene una unidad que nosotros podemos ver desde el principio hasta el final. En el Antiguo Testamento lo vemos actuando así, lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento actuando así, y podemos ver cómo hay esa congruencia en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene esa perfección. Aunque fue escrita por muchas personas, esa palabra de Dios se mantiene en la misma línea a través de los siglos y miles de años que pasaron entre el principio y el final de la Biblia. Entonces podemos ver cómo Dios sigue siendo el mismo, cómo sus propósitos no cambian, cómo sigue trabajando en el mismo sentido. Y hasta el final va a seguir en ese mismo camino. Y lo que hoy estamos viendo que pasa en el mundo es igual. Va encaminado a manifestar su gloria. Entonces, en el versículo 22 nosotros podemos ver el deseo de Dios de mostrar su ira y hacer notorio su poder. Aquí es importante recalcar que ese era su deseo, ese era su propósito. Él quería hacerlo. Y no fue algo que tuvo que hacer por la desobediencia de Faraón. O sea, no fue que, híjole, Faraón se me rebeló, entonces tengo que castigarlo. No. O sea, Dios dice desde antes, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir y para después yo mostrar mi poder sobre él. Entonces, esa es la voluntad de Dios, mostrar su poder sobre Faraón. Para eso, dice, te levanté. Entonces, el propósito de Dios es desplegar todos sus atributos para que podamos ver y conocer más de él. Y esta idea también podemos verla en el versículo 17 de este capítulo 9 de Romanos, que nos muestra cuál era el propósito de Dios en Faraón. Como lo vimos, le dice, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Entonces, ese es el propósito de Dios con Faraón. Demostrar mi poder en ti. Para esto te levanté, para esto te creé, para esto te hice Faraón. Entonces podemos ver que aunque Dios había levantado a Faraón para mostrar sobre él su poder, él no lo hizo de inmediato. Dice que lo soportó con mucha paciencia. Y en este ejemplo podemos ver, si vamos al Antiguo Testamento, cómo Dios le dio a Faraón 10 oportunidades para arrepentirse y para buscar a Dios. Pero su corazón endurecido no fue con Dios para arrepentirse sinceramente. Dice el libro de Éxodo. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Ahora pues, os ruego que perdonéis mi pecado solo esta vez y que roguéis al Señor vuestro Dios para que quite de mí esta muerte. Y Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Y sin embargo, aún después de estas palabras, Faraón no deja salir al pueblo de Egipto. Faraón tuvo varias oportunidades para arrepentirse de corazón, sin embargo, no las aprovechó. Su corazón endurecido lo llevó a la gran destrucción de Egipto. Su corazón endurecido tuvo una consecuencia sobre él y sobre su pueblo. Podemos ver que la paciencia de Dios estuvo ahí. 10 veces Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero también podemos ver la falta y la culpa de Faraón, como él no se arrepintió, como él endureció su corazón, como él no dejaba salir a los israelitas. Y podemos ver cómo Dios en su soberanía había preparado esta vasija de ira para mostrar su poder. Esto implica que el vaso tiene culpa real. Tiene falta real y merece un castigo real, a pesar de que Dios es soberano sobre el diseño del vaso. Esto es lo complicado. O sea, Dios diseñó ese vaso para ira, Dios endureció el corazón de Faraón, y Faraón va a ser castigado por haber sido rebelde a Dios. Pero Faraón es culpable. Faraón tiene la culpa. Faraón tuvo esa determinación también de ir en contra de Dios y de endurecer su corazón. Lo explicamos la semana pasada, el pastor Polo estuvo hablando de esto, y vemos cómo ese corazón endurecido de Faraón fue culpable y merece ser castigado por su pecado. Podemos ver que el propósito por el cual mostró su paciencia y manifestó su ira era para hacer notorias las riquezas de su gloria sobre los vasos preparados para misericordia. Eso es lo que Dios nos explica en este pasaje. La ira y el poder apuntan hacia la misericordia de Dios. O sea, Dios está usando su ira, Dios está usando su poder para apuntar a la misericordia que van a recibir aquellos que Él escogió para recibir misericordia. Que los vasos de misericordia puedan contemplar la justicia y la ira manifestándose en un juicio hacia Faraón. ¿Y esto qué es lo que hace? Que permite ver a ese pueblo de Israel, a su Dios. Puede ver el poder de su Dios, puede gozarse en ese Dios, puede entender la misericordia que recibieron de Dios. Y nosotros igual. Podemos ver que hay un juicio, podemos ver que Dios aborrece el pecado, pero también podemos ver que hay misericordia, que hay perdón, que hay amor. Entonces, repasando, en estos dos versículos podemos ver que Dios quiere algo. ¿Qué es lo que quiere? Demostrar su ira y hacer notorio su poder. ¿Cómo lo hace? Soportando con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es su propósito? Dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él ha preparado para gloria. Entonces ahora podemos ver que el propósito final no es la ira, ni desplegar su poder, sino la misericordia. Y esto fue preparado para que los vasos de misericordia vean una imagen más completa de la gloria de Dios, una imagen donde está incluida su ira, una imagen donde está incluida su justicia, una imagen donde está manifestando su juicio. Y esto hace crecer el amor y la admiración por la misericordia que reciben aquellos que son llamados para salvación por gracia. Y esto es lo que debe de pasar en nosotros, en nuestros corazones, cuando entendemos lo que hemos recibido de Dios. Todos merecemos la ira de Dios. La Biblia enseña que todos hemos fallado y que nos hemos quedado cortos de su gloria. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y todos te incluye a ti. Tú tampoco alcanzaste la gloria de Dios. Yo no alcancé la gloria de Dios. Yo también merecía ir al infierno, al igual que tú. Y sin embargo, Dios actuó para algunos de forma diferente. Únicamente por la misericordia y por la gracia de Dios es que podemos alcanzar salvación. El ver la ira y la justicia de Dios sobre los vasos de ira nos permite apreciar, valorar y ver la gran salvación que hemos recibido a través de Jesucristo. Jonathan Edwards escribió en su libro concerniente a los decretos divinos el siguiente texto. Lo voy a leer, pongan atención. Estoy citando a Jonathan Edwards. ¿Cómo lo va explicando? Dice... Es propio y excelente que la gloria infinita brille. Y por la misma razón, es propio que la gloria de Dios brille por completo. Es decir, que todas sus partes brillen, que cada belleza sea proporcionalmente refulgente, para que quien la contempla tenga una noción adecuada de Dios. No es propio que una parte de su gloria se manifieste en exceso, y otra no. Por lo tanto, es necesario que la imponente majestad de Dios, su autoridad, su imponente grandeza, su justicia y su santidad se manifiesten. Pero esto no podría suceder a menos que se hubiera decretado el pecado y el castigo. De otro modo, la gloria de Dios sería muy imperfecta, tanto que estas partes de la gloria divina no brillarían como las demás. También es importante ver cómo, porque la gloria de su bondad, su amor y su santidad sería más débil sin ellas. Es más, apenas podría brillar. Si no fuera justo que Dios decretara, permitiera y castigara el pecado, no habría manifestación de su santidad en el odio al pecado, ni en mostrar perfección en su preferencia, en su providencia, por la piedad antes que por el pecado. No habría manifestación de la gracia ni la verdadera bondad de Dios si no hubiera pecado que perdonar, ni miseria de la cual ser salvado. Por mucha felicidad que otorgara, su bondad no sería tan apreciada ni admirada, ni el experimentarla sería algo tan profundo, Por lo tanto, el mal es necesario para la máxima fidelidad de la máxima felicidad de la criatura y para la plenitud de esa manifestación de Dios, para la cual creó al mundo. Porque la felicidad de la criatura consiste en el conocimiento de Dios y en el sentir su amor. Y si el conocimiento de Dios es imperfecto, la felicidad de la criatura debe ser proporcionalmente imperfecta. Entonces, este es el texto que de Jonathan Edwards, donde él está explicando esto que estamos hablando. O sea, Dios decretó ese pecado y es necesario ese pecado para que pudiera haber justicia, para que pudiera haber juicio. Y que al haber justicia y juicio también pudiera haber perdón y pudiera haber misericordia y pudiera haber amor. Y entonces, contrastando esa misericordia y esa gracia que nosotros recibimos contra el juicio, nosotros podemos apreciar y valorar lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Él fue a morir en esa cruz para que tú no tuvieras que ir a pagar al infierno por tus pecados, sino recibir la misericordia de Dios, que ahora puedes ver, que ahora puedes recibir gratuitamente, porque Dios decretó que existiera pecado, porque Dios decretó que existiera un juicio y porque Él castiga el pecado, como hemos visto. ¿Y quiénes reciben toda esta bendición? Dice Romanos 9:24. Dice, es decir, nosotros, a quien también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces, ¿quiénes son estos vasos de misericordia? Nosotros, los que hemos sido llamados por Dios para salvación y glorificación. Y esto es lo que vimos en Romanos 8, ¿se acuerdan? Dice Romanos 8, 29 y 30, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Aquí está el llamado. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la gloria a la que hemos sido llamados. Esa es la gloria a la que hemos sido predestinados. Todos aquellos que creemos en el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, el texto es muy claro para que nosotros podamos entender lo que Pablo está enseñando. Sin embargo, como dijo el pastor Polo la semana pasada, es difícil de aceptar. Nuestra cultura y el humanismo nos han llevado a poner al hombre en primer lugar. Pero recuerda que solo somos criaturas, vasijas de barro en las manos del Creador, y que no podemos compararnos con Dios, ni tenemos argumentos para discutir las decisiones que Él toma en su perfecta sabiduría. Entonces podemos ver que Dios ha creado todo lo que existe para manifestar su gloria y que Él ha predestinado a algunos para ser llamados a recibir esa gloria. En este pasaje, Pablo los llama vasijas de misericordia. El pecado y el castigo por el pecado, Dios los ha decretado para los que hemos... Perdón. El pecado y el castigo por el pecado, Dios los ha decretado para esos vasos de ira que no van a alcanzar su misericordia. Sin la existencia del pecado y del castigo, sería difícil entender y agradecer y alabar la gracia que hemos recibido en Jesucristo. Entonces, ahí vemos mucho de ese propósito, ahí entendemos por qué Dios lo hizo. Ahí vemos cómo fue parte de ese plan de Dios. Ahora, cierra tus ojos y contempla a Dios. Observa su santidad, observa su poder, observa su ira sobre el pecado y reconoce que tú has pecado. Reconoce tu pecado contra el Dios Santo y que no hay manera de que tú puedas alcanzar su gloria. Una vez que has pecado, has sido destituido de esta gloria y no puedes alcanzarla. No hay manera que tú puedas trabajar, que tú puedas hacer algo para llevarte a la gloria de Dios. Has sido destituido de esa gloria para siempre. Sin embargo, a Dios le ha placido mostrar misericordia y envió a su Hijo Jesucristo a pagar en la cruz por los pecados de todos aquellos que crean en Él. En esa cruz Jesucristo recibió la ira de Dios que merecía nuestro pecado. Tu pecado. Si tú crees en Él, tu pecado fue pagado en esa cruz. ¿Qué es lo que nos pide para poder recibir esa misericordia? ¿Qué es lo que Dios te pide que hagas para que tú puedas experimentar ese gozo eterno? Creer. Creer que Él es suficiente para remover nuestro pecado. Creer que Él hizo todo lo que hacía falta para que ese pecado fuera quitado de ti, puesto en Jesucristo y pagado en esa cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es únicamente por fe, así es que no intentes agregarle tus obras. Tus obras buscando salvación menosprecian el sacrificio de Jesucristo y le roban a la gracia de Dios. Tus obras nunca te van a salvar. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Si tú intentas salvarte a través de las obras, tú estás diciéndole a Dios, tu gracia no es suficiente, hazla a un lado. No es lo suficientemente gloriosa. No es lo suficientemente grande ni digna de estar alabada porque no alcanza mi salvación. Tengo que agregarle obras para salvarme. Y esto no es así. Lo que Jesucristo hizo en la cruz alcanza para salvar a cualquiera, a todo aquel que crea en Él. Y entonces podemos ver cómo todo esto está alineado con el pasaje que veíamos en Efesios al principio. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y hoy yo te invito a creer en Jesucristo. Te invito a recibir la misericordia de Dios. Te invito a que juntos nos levantemos a alabar a Dios y nos gocemos en la salvación que hemos recibido en Él. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esa gran misericordia que tú has dejado en Jesucristo, Señor, para todo aquel que cree. Dios, abre nuestros ojos y permítenos ver cuán hermoso, cuán grande, cuán poderoso y justo eres, Señor. Cuán glorioso eres y digno de alabanza. Te pedimos que hoy podamos ver esa gracia, Señor, experimentar tu amor y percibir, Señor, la grandeza de la gracia con la cual tú nos has tratado, tu misericordia que nos has dejado en Cristo, en el amado. Y que si hoy podemos estar aquí delante de ti, que si hoy podemos cantar alabanzas a tu nombre, Señor, es porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para salvación, porque tú nos preparaste como vasijas de honra y no vasijas de ira. Te alabamos y te adoramos, Señor Jesús. Amén.